Una producción original de Footbox.
Bienvenidos a Euromexas, el podcast con lo mejor del fútbol europeo.
Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una edición más de Euromexas, este podcast dedicado a los mexicanos y al fútbol europeo. Yo soy Daniel Reyes y a nombre de todo este equipazo, comandados por Fede El Cueto, les doy la bienvenida 7 de septiembre, como diría Mecano. Y Kerry, hoy además de tener tremenda información, por ahí algún regreso de uno de los mexicanos más mediáticos, tenemos también la visita de alguien que, al que le, así te digo tal cual, le teníamos muchas ganas de que viniera. ¿Cierto o falso, Kerry?
Cierto, para que vea la gente que los escuchamos en los comentarios, que nos dicen todo el tiempo que qué gran podcast, que somos bien buena onda, que tenemos bonita letra, pero pues que faltaba rostro. Sí. Sí, hoy lo solucionamos.
Correcto, correcto.
Hoy está arreglado ese problema, muchachos. El gran Emiliano Raggi. It's in the house.
¿Qué tal, Emi?
¿Cómo les va, compañeros? Un abrazo enorme para Kerry, para Dani, para el señor Fede también, para toda la gente. Gracias por la invitación. Les pido disculpas que tuve que ir postergando por diferentes situaciones esta invitación tan linda para compartir con ustedes, pero bueno, acá estamos, aquí estamos para charlar, para contar cosas, para divertirnos un ratito, así que bueno, la cara es lo que hay igual, ¿no? Dormí 3 horas,
no
es porque salí a la noche, sino porque bueno,
hombre, así me gustaría verme durmiendo 3 horas.
Exacto.
No tuvo la mejor madrugada. Pero bueno, es lo que hay, es lo que va quedando, no, seguramente, y el cabello también, porque el cabello ya queda poco, a diferencia de Dani, que tiene, la verdad, que una cabellera espectacular, bueno, yo creo que es de las mejores que he visto.
Es lo único que tengo, mi estimado Emi. Oye, y para presentar a Emi, yo sé que muchos de ustedes lo han visto en las transmisiones de TNT Sports de México, donde coincidimos, y lo digo públicamente, Emi desde el minuto número 1 me ha tirado toda la buena onda del mundo, y él sabe que es correspondido. Yo le estoy muy agradecido por todo eso.
Un oxo.
Y le pongo un oxo. Le pongo un depa.
Háganse mejores amigos.
Lo que quiera Emi. Con muchísimo gusto. Así que en México lo pueden ver en Telesport México.
La seguimos por DM.
No te preocupes. Ahí en Instagram nos ponemos de acuerdo. Porque Kerry se pone celoso.
Háganse besties.
Antes de TNT, mi estimado Emi, Fox Sports, si no tengo mal entendido, cuéntale un poco a la gente cuál ha sido tu camino en esto de los medios.
Bueno, empiezo desde antes de los medios, así es un poco más divertido también, porque uno ha hecho de todo en la vida, para ganarse el pan, para pagar las cuentas en casa. Yo nací en Buenos Aires, en Argentina. Siempre me gustó mucho el fútbol, me gustó mucho la comunicación, me gustaba mucho jugar al fútbol. De hecho, me probé en un par de equipos.
Sí, había talento.
Quedé, pero siempre me faltó. Había, dentro de todo había talento. Yo jugaba de centrocampista por la derecha, en general un número 8 de la vieja escuela. Había talento, me probé en un equipo que en ese momento estaba en primera división, que es Ferrocarril Oeste en la Argentina, equipo del barrio de Caballito. Después me probé en Chacarita Juniors también, y en un intento desesperado por decir, bueno, voy a un lugar que me quede cerca de mi casa, fui a River. Por supuesto no quedé, ¿no? De ninguna manera. Había 12.000 chicos. Creo que jugué un partido contra otros, y encima nos probaron en una cancha de tierra dura, y yo llevé las botas con los tacos así altos y me resbalaba, ¿no? Un desastre. Yo creo que mi mejor performance fue en Ferro y en Chacarita. Me invitaron a seguir con ellos, pero era vago, muchachos. Me faltaba ese amor propio, esas ganas de ir a entrenar, eso. Yo la verdad que en su momento preferí seguir en mi escuela de toda la vida con mis amigos. Preferí la noche, como seguramente Kerry también no me dejara mentir.
Lo lees bien a Kerry.
No sé. No, sí. Digo, porque ya por la playera que tiene, por esa ya es noche eso, ya es noche. Pero bueno.
No, y este es de niño bueno.
No me quiero imaginar lo que pasa dentro de 12, 14 horas, ¿no?
Pero las anécdotas las seguimos por DM.
Las anécdotas que hay en mí.
Esa la seguimos por DM. Y entonces, bueno, la verdad que no me gustaba la idea de dedicarme a jugar al fútbol. pero me faltó un poco de amor propio, de la verdad que lo reconozco, de empuje, de ganas, de decir, bueno, me tomo dos buses y me voy a entrenar aquí a 3 horas, eso no era para mí, evidentemente, y siempre sí muy ligado a la comunicación. Yo incluso en la escuela primaria, ya de pequeño, a los 10, 11 años, teníamos un programa de radio, que estaba muy 10, bueno, 11. Un taller de radio en el colegio, y yo ya era el periodista deportivo ahí, era el que daba la información del fútbol y demás, y la verdad que siempre me gustó mucho. Y cuando terminé, digamos, la preparación, la secundaria y demás, entré en la universidad a estudiar comunicación, pero ahí también fui un poco vago, porque era la Universidad de Buenos Aires y no me llevaba a donde yo quería. La UBA era mucha teoría y yo quería algo más práctico. Yo quiero empezar a laburar y aparte necesitaba empezar a trabajar porque en casa no había mucho, entonces había que aportar de alguna manera. Y ahí me pasé a una escuela nueva de periodismo deportivo y bueno, empecé a hacer el camino que ya les voy a contar. Pero en el medio también, por supuesto, fui mesero. Fui mal igual, porque no era bueno. O sea, a ver, se me cayeron las cosas una vez sola, que rompí vasos y demás. En general era bueno, era cumplidor. La gente, muchachos, esto pasa en todo el mundo, ¿eh? La gente que tiene más dinero es la que menos propina deja. Esto pasa en todo el mundo y los repudio absolutamente. La gente, sí, que va de traje bien vestida, con una corbata y demás, usted lo atiende muy bien, se desvive porque dice, este señor me va a dejar una buena propina. Cero,
ni 5%.
Cero, el peor. Cero. Sí, okay. Ni 5%, nada. Sí. Así que los detesto, como mesero que fui, soy de gremio. Y después también trabajé en una librería, sacando fotocopias, haciendo copias, era muy bueno haciendo fotocopias, copiando libros y demás. Aparte, bueno, ustedes saben, mi trato, la atención al cliente era mi fuerte, encantador, básicamente. Y después trabajé también en un call center. No sé si se llaman diferente en, ¿sí?, México.
Call center. En todos lados es call center.
Perfecto, atención al cliente, y también era bastante bueno, lo que pasa que a diferencia de los comerciales, yo no tenía un porcentaje de las ventas, y lo único que hacía era, digamos, escuchar a la gente que me insultaba, cuando no era mi culpa, ¿no? Obviamente yo trataba de atajar los penales, pero bueno, no podía. Y bueno, esas son mis experiencias laborales por fuera, digamos, más allá de ayudar a mi padre también y demás. Y después empecé en una... en Argentina se dice pasantía, aquí se dice prácticas, en el diario Clarín, un diario muy importante de Argentina, por tema de promedio y de nota, pude ingresar ahí con una compañera y ahí empezó el camino, que bueno, después le voy contando, pero bueno, ahí empezó el diario, radio y después un poco más adelante la televisión ahí en Fox Sports, donde por supuesto conocí al señor Ricardo Murguía, que vino a comer a mi casa, comió mucho, muchísimo. Y a Mario Reina,
te llegó algo
una temporada.
Te llegó algo porque Murguía es amarrado, es bastante amarrado.
Sí, le cuesta a Ricardo, pero sí. Si mal no recuerdo, llevó un vino tinto, lo cual ya, no estuvo tan mal. Sí, más de lo que seguramente le ha dado a usted.
Correcto.
Pero
correcto.
Sí recuerdo que hicimos en casa, en mi casa, estábamos con un par de colegas también, la que es mi esposa era mi novia. Vino Murguía a comer, a cenar una noche, y había pasta, que no sé si habíamos hecho, no sé, ravioles, no me acuerdo qué habíamos hecho. Y claro, antes de la pasta nosotros hicimos como un entrante, ¿no? Una picada, había jamones, quesos y demás. Y claro, Murguía pensó que eso era la cena. Entonces comió la picada como si fuera la última cena, la muerte. Y después venía la muerte. Y no se dio cuenta que después venía la pasta. Entonces eso estaba así, pidió disculpas, no sabía qué hacer. Bueno, tuvo que comerse todo después porque era una falta de respeto, ¿no?
Eso bueno, suena nada Murguía. Que un día más en el gym no le hubiera quitado a Murguía.
Así que nada, muy bien. Y bueno, para continuar, después sí, hice radio mucho tiempo, que la radio me encanta. Por eso el podcast también me parece una alternativa genial, porque me encanta la radio. Y lo último que hice fue en FM 100, que es una radio, es la radio más popular de Argentina. Yo era el periodista deportivo del programa, el programa número uno. No lo digo solo porque para ostentar, sino porque es así. La verdad que mueve masas, es impresionante. Uno va por la calle y te gritan del otro lado.
No, sí. Te preocupes, Emi, que nosotros también decimos que Euromexas es el podcast número uno. Así que te entendemos lo que estás diciendo.
Del
no
mundo mundial.
Sí. No lo dudo de ninguna manera. Y están los números para cotejarlo. Si tienen una duda, se mete la estadística.
Sí. No, correcto, problema. Correcto.
Pero era muy divertida esa radio porque no solamente era periodista deportivo, sino que daba información de cualquier cosa, cantábamos, bailábamos, hacíamos una locura. El Club del Moro se llama. Y la pasábamos muy bien. Eso fue lo último. Junto con Fox Sports, que tuve 12 años en Fox Sports, más allá de las otras radios y las otras experiencias que tuve. Y en Fox Sports empecé muy, muy de abajo. Empecé siendo cronista, digamos, de calle, ¿no? Yendo a donde estaba la noticia. Después me pusieron a cubrir ya fijo Racing Club de Avellaneda. También iba alternando conducción de noticieros y demás, porque faltaba uno, porque qué sé yo, tenía ahí 25 años, 26, no me acuerdo cuándo tenía. Y bueno, después fui progresando y empecé a cubrir River. Que River se da la situación de que a mí me ponen a cubrir River, cuando se va el cronista que cubría River habitualmente, se va porque en ese momento Pasarela, Daniel Alberto Pasarela, lo llama para ser parte de la comunicación del club, ¿no? Se lo lleva al club. Entonces quedó un hueco ahí vacante y me pusieron a mí. Y claro, me llevaron 6 meses antes de que River descienda.
No, te tocó ese.
Fueron unos 6 meses terribles de mucho aprendizaje. Pero bueno, fue tremendo. El día que River descendió, la verdad que fue tremendo.
¿2011 o 2012 era por ahí?
2011, si mal no recuerdo, sí, sí. Y creo que habré estado 2-3 días sin dormir, ¿no? por la información, porque era tremendo. Y después, bueno, lo sacó adelante, ¿quién? Matías Jesús Almeida, hoy en Grecia, de la mano de Matías, una persona muy, muy noble, que también ha tenido sus guerras propias en su vida, que la ha pasado muy mal muchas veces. Y me parece que también desde la vuelta al fútbol, un físico privilegiado, ¿no? Porque dejó mucho tiempo y volvió y lo hizo a la altura de un primer equipo de River, sino también después de entrenador, ¿no? Entonces me parece que lo hizo fantástico. Y a partir de ahí, bueno, después el River de Gallardo, pude viajar mucho por Latinoamérica, pude conocer México mucho. Monterrey, por ejemplo, en aquella semifinal con Tigres, el Tigres de Guiñac, ¿no? Y compañía. Y a partir
sigue
de ahí.
Sigue siendo ya, el Tigres de Guiñac.
Sigue siendo el Tigres de Guiñac. Eso para siempre, ¿no? Pero a partir de ahí también sí, más consolidado también como conductor de noticiero. Y después ya en los últimos años, ya directamente como conductor de programa, hacía noticieros y hacíamos un programa que sobre todo tenía más horas los fines de semana con la fecha del fútbol, ¿no? Entonces hablábamos de Europa, hablábamos de otras ligas también, pero sobre todo la llegada de los equipos a la cancha, las entrevistas, el minuto a minuto y demás, y la verdad que estaba muy, muy divertido. Básicamente eso, y después hace 3 años casi me mudé a Madrid y estoy aquí viviendo muy feliz trabajando junto a Dani Reyes en TNT Sports.
Muy bien, son un camino largo.
Largo, sí, la verdad que...
Largo.
Yo tengo 39, empecé a los 21 ya trabajando en Clarín. Y es un camino largo, lindo. La verdad que nosotros estábamos bien en Argentina, pero bueno, surgió una posibilidad laboral para mi esposa, ella es bioquímica.
Mira nada más.
Y justo, bueno, salíamos de la pandemia y demás, y le ofrecieron un puesto aquí en la misma empresa que trabaja ella, que es una empresa de Estados Unidos. Le ofrecieron un puesto aquí en Madrid y dijimos, bueno, vamos. Todavía no estaba Vincenzo, mi hijo. Vamos, no tenemos nada que perder. Si no nos gusta, nos volvemos. Y si nos gusta, nos quedamos. Y nos gustó. Oye, y gracias a Dios.
Se vive bien aquí.
Gracias a Dios nos fue bastante bien, sí.
Pero a ver, Emi, es jodido, ¿eh? Porque tú, obviamente, en Argentina tienes cartel, la gente te conoce, y llegas a Madrid y ahí es empezarle desde cero, porque para los españoles, sí. Mira, bien lo que hiciste en Argentina, pero aquí, aquí suena fuerte, pero aquí no eres nadie. Esto te digo porque me pasó a mí, ¿no? Entonces, pues, entiendo lo que es empezar de cero.
Totalmente lo mismo. En Argentina uno ya, a ver, mal o bien tenía un nombre, ya la gente lo conocía, en el medio, a uno te saludaba por la calle. Yo también se extraño un poquito, debo confesar, que algunos
sí,
un
autógrafo,
una foto,
obvio,
¿no? De vez en cuando, algo. Un poquito de ego.
Sí.
De vez en cuando pasa igual. Pero bueno, en Argentina por supuesto era distinto. No voy a decir que era Luis Miguel, porque tampoco. Pero bueno, sí, obviamente, y cuando uno llega aquí...
Cantas mejor, es lo que entendemos nosotros, ¿eh?
Canto bastante bien, de hecho fui a clases de canto, ahora no, sí. Perdón que no voy a cantar en vivo, sí. Otro momento canto, pero está mi hijo durmiendo en la habitación contigua, por lo cual si yo canto, mi hijo se despierta y mi esposa me mata también, se pasan dos cosas, pero bueno, no importa. Sí. Decía que la verdad que venir aquí es tal cual como dice Dani, cuando uno sale del país, juega de visitante, por más que uno tenga ciudadanía europea, por más que lo que quiera, que esté adaptado, que lo que sea, aquí no sos nadie, no te conoce nadie, y tenés que empezar de cero, a remar de cero. Por eso también hice de todo, digamos. Por suerte siempre trabajando dentro del periodismo, pero bueno, a ver, narré remo.
Sí.
No sé, para que se den una idea.
Hay que ver.
Hay que hacer, cuando sale un trabajo hay que hacerlo, encuestas para la agencia EFE, qué sé yo, otras cosas. Y por suerte, yo creo que el impulso más fuerte me lo da, bueno, por supuesto participar en TNT Sports México. Y también justo cuando Messi se va al PSG, al Paris Saint-Germain, porque yo estaba aquí y estaba ahí medio, ¿qué hago? Y dije, bueno, yo me tomo un avión a París y algo va a pasar. Y bueno, me tomé un avión a París, me lo pagué yo, y al final me contrataron de un montón de lugares, de medios de Argentina, de España, qué sé yo, de varios lugares, y la verdad que estuvo muy buena la experiencia, una semana impresionante con todas esas vivencias, esa locura que había en París por la llegada de Messi. Estuvo buenísimo. Y creo que a partir de ahí es como que empezó a despegar un poco el tema laboral. Gracias a Dios.
Sí, bien. Y ahora ya Champions.
Champions. Sí, es cierto. La bendita Champions. La verdad que es increíble. Uno a veces se acostumbra, ¿no? Porque es el medio y porque uno trabaja de esto y a veces parece que es como ir a la oficina. Pero realmente es un privilegio increíble. Es increíble y poder ver ahí, por suerte me tocó a 2 metros a Cristiano Ronaldo, a Messi, a Mbappé, a Neymar, a los mejores jugando, hay partidos increíbles, estadios que nunca pensé que iba a conocer en mi vida, no sé, los de Inglaterra, Old Trafford, Stamford Bridge, no sé, el Parque de los Príncipes, aquí el Bernabéu increíble, el Metropolitano, en Italia, bueno, en muchos lugares, la casa del Bayern Múnich. La verdad que es increíble, es un privilegio y uno se da cuenta también, y lo digo por Argentina, por México, por Conmebol, por CONCACAF, a nivel organizativo, a nivel parece que de imagen, de producto, qué lejos estamos nosotros de lo que pasa acá, ¿no? Con muchas cosas. La verdad que es un privilegio, es increíble poder participar cuando suena el himno, ¿no? Cuando uno está ahí a pie de campo, sí. La verdad que para el que hace esto y ama la profesión es espectacular. O sea, no, casi que no se puede pedir más. Está el Mundial y está la Champions.
Sí. Sí, sí, la verdad es que sí.
Ahí estoy. Y bueno, quería estar ahí conmigo en algún partido de Champions, por ejemplo, en Milán, y es una locura. Sí, oye, y por cierto, o sea, y lo digo esto, obviamente con toda la buena onda, ¿no, Emi? Emi es el Haaland de TNT, o sea, a él le tocan los partidos pesados. Yo soy el Julián Álvarez, que a mí de repente, ok, ah, te toca este, ¿no? Entras ahí como de cambio, como de banca, pero a ver.
A la Carabao Cup.
Exacto, la Carabao Cup me toca a mí, tal bueno, cual. Pero la final de la Champions le toca a Emi, a mí la sí. Carabao Cup. Y te digo algo, o sea, es una locura lo que dice Emi, o sea, los partidos de Champions, estar ahí es un sueño, o sea, es un sueño hacer eso, así que es una locura. Oye, Emi, sí. A ver, no sé si puedas dar nombre o no, o puedes hablar de hace muchos años, pero ¿cuál ha sido la mejor o sí. peor experiencia que has tenido en un mano a mano con alguno de los jugadores que has entrevistado?
Qué buena pregunta. Me pasó algo que no fue mi culpa. Creo que voy a contar un par porque me voy acordando.
Bien, tú dale.
Lo peor que me pasó una vez es estar entrevistando al que por entonces era entrenador de Racing en Argentina, Claudio Vivas, que era de la escuela de Marcelo Bielsa y demás.
Sí.
Un tipo muy respetuoso.
Es que un día se arrancó la camisa, ¿no?
Sí, exactamente.
¿Fue ese?
Muy serio, ¿no? Muy serio. Y me acuerdo que nosotros estábamos trabajando con una unidad móvil, ¿no? Y él estaba conectado a los auriculares escuchando el estudio, a los talentos del estudio y demás. Pero evidentemente el jefe técnico del móvil, el que estaba operando allí, algún botón tocó mal y le quiso decir a un compañero... algo así, no me acuerdo exactamente, pero este pecho frío que vende humo, sí, no sé, una sé, cosa así, sí. que se cree que, ¿verdad? Y se lo dijo a él.
No puede ser.
Hay que tener estampitas en los botones de la consola para saber cuál va a cuál.
Tremendo. Sí, el señor, un caballero, porque terminó la entrevista y demás, yo después pregunto cuando se sacó los auriculares, ¿quién fue el que dijo? Y bueno, claro. Ahí, no sé si, no me acuerdo si un cara a cara, algo así, un pedido de disculpa, que yo, pero la verdad que yo aparte la pasé mal porque uno está ahí entrevistando y no, pésimo.
Y tú lo
pésimo.
Escuchaste, o sea, tú también lo escuchaste. O sea, así como lo escuchó él, tú lo escuchaste.
Sí, me hice el tonto, yo lo escuché, ¿qué pasó? Sí, obvio. Y después al final era claro, era insoslayable que había pasado algo. Después me pasó, esto no es un mano a mano, pero sí como son los jugadores, que yo no soy amigo de los jugadores. Tengo buena onda con muchos jugadores, pero no soy amigo. Porque para mí amigo es, pinchas la rueda del coche a las 2 de la mañana, estás en un descampado, ¿y a quién llamas? No voy a llamar
a Mbappé, a Enzo Fernández. Casual.
Sí, claro, Mbappé. Sí. Kylian, ¿me ayudas con la...? No, llamo a un amigo. Entonces hay que diferenciar. Yo no tengo esa relación con los jugadores. Sí tengo muy buena onda con muchos. Y me pasó con uno que tenía muy buena onda, que ahí sí no voy a decir el nombre porque está en actividad y está en semifinales de Libertadores. Tengo muy buena onda con él y con la familia. Y me acuerdo que en un partido... lo critiqué, estaba haciendo pie de campo y me preguntaron por qué no jugaba. Bueno, me parece que nada, se ve desde lo, habré dicho algo así como, se ve desde lo futbolístico que hoy no está a la altura, no está bien, pero fue como, sonó más crudo en el momento.
Sí.
Y después me vino a encarar, vos sos mi amigo, nada.
Imagino a Emi, un pecho frío este vendehumo.
No, pero fue al aire, fue mucho más recatado, pero igual no quedó bien, después está todo bien, ya está, ya pasó, pero bueno, en su momento, dije, ¿puedo decir una mala palabra argentina?
Sí,
¿no?
Sí, aquí esto. En este podcast puedo decir todo. Perfecto. Y hasta en mexicano, Emi.
Digo, qué boludo soy. Podría haber dicho lo mismo, pero con otras palabras y quedaba todo bien. Entonces, uno va aprendiendo entonces, y también uno va aprendiendo que nunca sabe quién está viendo.
Cierto.
¿Quién es? Porque siempre, si no lo ve el protagonista, quizás lo ve el hermano, el tío, el primo o un amigo, qué sé yo, que le cuentan. Entonces también se arma el teléfono descompuesto, que quizás tú dijiste algo que no es tan terrible, pero cuando pasó ese teléfono descompuesto de 3 o 4 personas, al protagonista le llega más o menos que dijiste que se tiene que retirar. Entonces, nada, eso es peligroso. Y después, estoy pensando aquí en Europa, ¿qué me ha pasado? Aquí no me pasó nada terrible, no me pasó nada terrible. Sí, experiencias complicadas en estadios, cosas insólitas que me pasaron, que seguramente a Daniel también le ha pasado en Países Bajos, pero esto de estar en un partido del PSV o también en Bélgica, en Brujas, y que la tribuna todos están tomando cerveza y que cuando falla el árbitro en contra no están de acuerdo y tiran el vaso.
Ah, sí.
Uno está ahí abajo, ¿no? Con la camarita haciendo pie de campo y te bañan en cerveza con 2 grados bajo cero. ese tipo de situaciones. Y lo más insólito que me pasó fue que yo estaba trabajando en el estadio de Manchester City. Había un partido, no me acuerdo, el City contra quién, si era contra Real Madrid, no me acuerdo. Y yo estaba atrás de una de las porterías haciendo pie de campo y Kevin De Bruyne pega un pelotazo al arco, falla por mucho, el balón pega atrás en una pared y le pega a la cámara. Yo no tenía manera de darme cuenta, yo estaba mirando para adelante.
Sí.
Me rompió un cable, tuve que dejar de salir al aire un rato, hasta conseguí que un colega de Brasil me preste un cable HDMI, qué sé yo. Así que por culpa de Kevin De Bruyne, por un pelotazo, que no suele fallar Kevin, estuve como media hora sin salir al aire. Bueno, son cosas que pasan un gaje del oficio.
Por lo menos te dejaron quedarte ese balón.
No, para nada.
Te lo hubieran dado, por lo menos.
De ninguna manera. Sí,
bueno, mira, tengo para que no se te olvide nunca.
Estoy pensando en demandar de manera retroactiva a Kevin De Bruyne, así que si no lo sabes, está enterando en este momento viendo Euromexas, sí. Kevin De Bruyne, que va a recibir una citación de mis abogados, en cualquier momento.
Haces bien. Ahí ya, con eso, te retiras tranquilamente.
Sí. Y ahí claro, ya me dedico a hacer otro Euromexas, pero 2. Hago la versión de Emiliano Raggi robándoles todo el material que pueda.
No, hombre, tú tranquilo. Aquí no hay suficiente talento como para que robes nada, Emi.
Pregunta para Emi, Mikeri.
A ver, Fede dice que te preguntemos que quién es el mejor jugador del mundo para ti, pero
sí.
Me parece que vas a decir Messi.
Sí.
O sea, Federico no, del Cueto, por piedad de Dios, manda mejores preguntas.
A Fede. No, esto respondo para toda la gente. A mí, realmente, al margen de ser argentino, si yo tengo que elegir el mejor jugador del mundo, me parece que es Messi, sacándome la camiseta, sacándome el Mundial, no solamente por lo futbolístico, porque me parece que es un genio, porque además tiene un récord de goles impresionante, títulos individuales, trofeos, copas, lo que usted quiera lo tiene, y me parece que es increíble su historia también de un chiquito de Rosario, incluso tenías problemas de crecimiento y todo el esfuerzo que hizo y yéndose a Barcelona con una mano atrás y otra adelante, con el padre y a veces extrañando y pensando en volver y firmando un contrato en una servilleta, y ya desde el primer momento deslumbrando, me parece que habla de una personalidad que además se fue solidificando a medida de que pasaron los años, y con Maradona de técnico y jugando con Riquelme, y con las grandes figuras y dejando en ridículo a jugadores que para mí son increíbles. Entonces, me parece que Messi en este último tiempo también, si bien es más joven, 2 años, le ha sacado una pequeña ventaja a Cristiano Ronaldo, porque Cristiano Ronaldo también es un fenómeno, es un animal, ha marcado goles de todos los colores, y no lo pongo en discusión porque también es uno de los mejores de la historia. Hace poquito Cristiano habló de Messi, me parece que está bien lo que dijo, no hay que querer a uno y odiar al otro, hay que admirar a los dos. En este caso a mí me parece que Messi es un poco mejor que Cristiano, pero no dejo de admirar que Cristiano es un fenómeno absoluto, y sí, me parece que también que por contexto, por todo lo que le pasó y lo que hubiera sido, si no hubiese sido por la cocaína, Maradona me parece también...
¿Qué?
Si no es el mejor de la historia, está ahí.
¿Maradona se drogaba?
¡Qué sorpresa! Sí. Y bueno, por supuesto, Pelé, no puedo desatender a Pelé, que mi padre me hablaba de Pelé, el increíble, el Brasil 70 en México, y Johan Cruyff, y otros grandes nombres de la historia, pero a mí me parece que Messi es el mejor, y creo que también le llegó... la coronación mundialista, al margen de lo que diga el amigo de Dani Reyes Fangal, en el momento justo, y
nunca miente, y nunca miente Fangal allí, jamás ha mentido en su vida.
Jamás ha mentido. Y tomar esa decisión de irse a Estados Unidos para dejar la presión, si se quiere, europea, y ya vivir un retiro anticipado con su familia y disfrutar la playa y no sé, y tener otro tipo de vida que aquí en Europa evidentemente no puede tener, me parece fantástico. Yo la verdad lo hubiera querido ver un par de temporadas más en el primer nivel, como a Sergio Ramos, por ejemplo, que va a jugar en el Sevilla, o Angelito Di María en Benfica, pero bueno, es su decisión. ¿Queda contestada la pregunta? Messi para mí es el mejor de la historia. ¿Qué? Absolutamente.
Queda contestada.
Quédame. Gracias. Oye, tengo una duda.
Fede, ¿tiene una más difícil, Fede?
Aquí ahorita no la paso. Sí. Oye, Emi, hay una pregunta, porque como te podrás dar cuenta, en México no nos importa y decimos, por ejemplo, Kerry tiene la gorra del Atlas, yo acá tengo la bufanda de Pumas, sí. O sea, nosotros no tenemos ningún problema en decir nuestro equipo. Pero en Argentina sí noto que hay ese... No sé si llamarlo tabú, pero que los periodistas deportivos no dicen de qué equipo son. O sea,
sí, ya no tanto.
¿Tú has dicho de qué equipo eres o nos das la explicación de por qué no lo dicen?
Ya no tanto pasa. Igual hay mucho ya periodismo partidario o gritón, ¿no? De grito, de pelea en Argentina.
Entonces, los report fans. Claro,
exactamente. Y también hay como una postura de que tal periodista defiende a Boca y es de Boca y habla bien de Boca, y el otro de River, y se pelean y pasan esas cosas. Muchos no lo dicen porque está esta cuestión de querer ser y parecer objetivo, ¿no? De opinar con propiedad y no dejarse llevar por la subjetividad de una playera, ¿no? De una camiseta. Me parece que ese era el punto más crítico. Yo lo digo, yo la verdad que simpatizo por River, pero no soy fanático. Yo cubrí mucho tiempo River, viví mucho tiempo en Saavedra, en Núñez, ahí muy cerca, a 15 calles, a 10 minutos del estadio y demás, pero no soy fanático. Y a la hora de trabajar puedo decir si hay algo pasó que está mal o algo que está bien, y lo mismo puedo ir a la Bombonera y hablar de Boca. Y de hecho, que a muchos colegas míos quizás no les pasaba... si iban a un estadio rival, tenían que ir con ciertas precauciones o entrar
disfrazados
medio rápido,
casi
en el juego o esas cosas. Exactamente, creo que algún colega ha ido disfrazado incluso al estadio. Sí, ha pasado realmente. Y yo, por ejemplo, nunca he tenido ningún problema en la cancha de Boca, en el estadio de Boca, o en estadios rivales. Y también ahí me ayudó la radio, porque como yo trabajaba mucho tiempo en paralelo en Fox Sports y en la radio se consumía muchísimo en Argentina, entonces quizás el que no te tenía la tele te tenía la radio, y en la radio es como todo mucho más relajado, mucho más amistoso. La radio tiene una cuestión de intimidad, me parece, de conexión, que la televisión no tiene, u otros medios no tienen. La radio es como que es una compañía permanente, e incluso la gente que escucha, y me pasa a mí también como radio escucha, llega a sentir como una familiaridad, ¿no? Como uno es parte de la familia de cierta manera, y a mí me pasa que todavía al día de hoy, hace casi 3 años que no trabajo en la radio, y me siguen escribiendo a ver cómo estoy, ¿no? O estuve en junio en Argentina, me invitaron al programa y fue una locura. Entonces me parece que eso también ayudó a que la gente también me vea un poquito de otra manera fuera del deporte, no fuera del fútbol, pero yo no tengo problema en decirlo, sé que todavía pasa en Argentina, pero cada vez menos, y está bueno eso también, de que sea algo más relajado. Y aquí en España, en Europa, no sé cómo es en Países Bajos, porque son bastante calientes, ¿no? Pero aquí en España la verdad que puede haber un derbi Real Madrid, Atlético de Madrid, y van las dos parcialidades con su playera y no pasa nada en general. Es muy raro que pase algo, que alguien haya un enfrentamiento, que se peleen, que haya... Puede pasar, pero es rarísimo. En Latinoamérica, si se cruzan dos hinchadas o cinco hinchas de un equipo contra tres, es probable que terminen a las piñas y que sea un escándalo. Bueno, aquí en Europa, por lo menos en donde yo he caminado, gracias a Dios no, y me parece que es una cuestión de civilidad que nosotros los latinoamericanos tenemos que aprender, ¿no?
Sí, sí, sí. Y ahora, dentro de todo lo que llevas, ¿qué te falta? ¿Qué le falta a Emiliano Reggi?
Bueno, no, la cuenta pendiente es que lo quería cumplir el año pasado, no pude, pero por razones más que válidas, por el nacimiento de mi hijo, y porque, bueno, justo coincidía con una etapa también, mi esposa volvió a trabajar y la verdad que era muy complicado, pero cubrir un mundial. He tenido la oportunidad de cubrir Champions, de ir a Juegos Olímpicos, de cubrir el Mundial de Clubes, de ir a Japón, de viajar por toda América, por toda Europa. Y la verdad que me falta cubrir un Mundial. Así que, compañeros, miro la cámara.
¡México, papi!
Poco, sí. Espero que 2026 sea el primer Mundial de Emiliano Reggi, México, Estados Unidos y Canadá. Así que sería, la verdad que para mí ya, como ahí, cerrar un ciclo que hice todo.
Ah.
Hice todo. Sería genial.
Emi, de una vez te digo, creo que en México...
Se congeló ya. El papá de los helados.
Ah, ¿me congelé?
Sí, sí.
¿Me congelé?
No lo escuché a Dani,
ya
porque
estás.
Se congeló.
Ah, ya estoy.
Se congeló, perdón. El papá de los helados, ¿sí? ¿Qué pasó?
Sí, 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 me gusta ese nombre. Oye, no, te iba a decir que en México seguro tienes 1,000 casas, o sea, ya tienes abiertas las puertas de muchas casas ahora con esta experiencia en TNT Sports de México, menos a la de Murguía, porque ya te digo que es bastante codo y no te va a disparar absolutamente nada, pero todos los demás no hay ningún problema.
No, Kerry ya me dijo que me tira un colchón en una de las habitaciones, me tira y ya me puedo quedar ahí 48 días.
Sí.
O sea, nos queda lejos la casa porque la mía está en Cancún.
Sí.
Pero pues uno mejor, va a dormir a gusto. Sí, o sea, mejor. ¿De qué vas a dormir a gusto? Vas a dormir a gusto. Perdón, de mí.
Queda cerca del Cocobongo, queda cerca de estamos cerca
no,
de
pero
la
eso
de
se arregla. No, pero eso se arregla.
Todo fuera como eso, Emi. Oye,
en una van con vidrios entintados para que no se vea lo que pasa dentro de ella.
Esto me viene como anillo al dedo, ¿eh? Ustedes saben que yo no sé si en México calculo que se estila también, pero en Argentina cuando uno termina, digamos, cuando uno termina su preparación y va a entrar a la universidad, cuando termina el colegio, es el viaje de egresado, ¿no?
Sí.
No sé si en México hay un viaje de festejo, debe haber también, ¿no?
No está así tan institucionalizado, sí. Como...
Y si no
como,
lo inventamos,
como
nosotros tenemos viajes de festejo de cualquier cosa.
Pero si hay festejo, ahí está la gente, no te preocupes.
Pero bueno, por lo menos un spring break, algo van a hacer. Y nosotros en Argentina, cada vez que terminamos de estudiar y ya uno elige si va a la universidad o empieza a trabajar o lo que sea, hay un viaje de egresados. Y mi viaje de egresados, ¿a dónde fue, compañeros?
Cancún.
A ver si adivinan.
¿Cancún?
A Cancún, exactamente. Vamos. Porque fue en el año 2001, antes de que en Argentina estalle el corralito, todavía estaba el peso argentino 1-1 con el dólar. Hoy un peso argentino, perdón, un dólar vale, no sé, 600 pesos, no sé cuánto sale. Pero bueno, es una locura, por la inflación que hay, lamentablemente. Pero coincido con eso, y además tuvimos la buena fortuna de volver antes del terrible atentado a las Torres Gemelas. Entonces nosotros volvimos, y creo que a la semana o por allí, derribaron las torres, lo cual obviamente hubiera paralizado absolutamente todo. Así que nosotros tuvimos una gran estancia en Cancún. Me acuerdo que la primera noche llegamos y fuimos a Cocobongo. Por eso el tema que explotaba la noche en ese momento era Let the Dogs Out. Era una cosa tremenda, una locura tremenda. Impresionante. Hicimos un recorrido por todas las discotecas en los siguientes días. Creo que no dormí en todo el viaje egresados, pero la pasamos muy bonito. Muy bonito. La verdad que Cancún es espectacular.
Oye, y nos dice por interna Fede que llegues con él, que no hay ningún problema. O sea, que te pone un Oxxo, es la tienda más conveniente que hay en México, para que tengas una idea.
Sí, todo.
Sí, así que ahí
perfecto.
Está.
Perfecto, Fede tiene todo permitido, así que ahí estaremos. Faltan unos años largos todavía, pero es un sueño que tengo por cumplir. Y aparte, creo que mis amigos, o varios amigos que están ahí por el mundo, amigos en Inglaterra, acá en España también, en Argentina, en otros lados, quieren juntarse todos para ir. Entonces sería bueno que ellos vayan y bueno, por supuesto, paguen todo y que yo vaya, pero que me paguen.
Sí, claro.
Sí. Eso tiene que queremos todos. Sí.
Oye. Muchas gracias por la hospitalidad.
No, sí. y ahí hablo por Kerry y por mí. Vamos a estar sí o sí en México, así que ahí nos vamos a ver, Emi, y después jalamos todos a Estados Unidos, porque realmente ahí va a ser el resto del mundial, así que lo primero estaremos en México. Oye, sí. Estamos llegando casi al final. Nos vamos a Miami o a donde sea. Sí.
Estadio, sí, Soho House, playita.
Jalo.
Tengo unos conectes ahí en South Beach.
Ah, muy bien. A Naples.
Se va a poner divertido.
Jalo.
Perfecto. Vamos, ya estoy. ¿Dónde hay que firmar?
Ya está. Esto es un contrato verbal.
Aquí es como los hombres de antes, Rayi. Sí, palabra ya está firmado.
Ya está. No se diga más.
De palabra ya está firmado.
No se diga más.
Les tomo la palabra.
Oye, y nada más, obviamente...
A ver, que me quieren hacer una pregunta más así incisiva, terrible al hueso.
No, espérame. Déjame dar esta noticia porque la gente acá en Euromexas está acostumbrada, aunque tú no lo creas, Emi, a que les demos noticias, imagínate. Y nada más para confirmar...
No lo sé. Perdón, voy a decir algo.
Dale.
Antes de que dé la noticia, sí. usted es un fenómeno del mercado de pases y creo que Kerry es casi el Fabrizio Romano latinoamericano.
Lo es. No, casi.
El de Wish.
El de Wish. Quítale el casi. Lo es. Lo es, Emi. Lo es. No, hombre. Y bueno, tú lo entiendes.
Se hace la lucha.
Tú no entiendes esto, Emi. No dormía el buen Kerry en estos últimos días. Estuvo a full. A full.
Y un fenómeno.
Yo se lo digo, güey, Kerry.
Gracias.
Estás ahí. Así que ahí está. Para que, si no me crees a mí, créele a Emi.
Gracias. A Emi. Se hace lo que se puede.
Créele a Emi.
A Emi le creo todo.
Sí. le puso la guapura a Euromex, así que se lo agradecemos. Y ahora sí, decirles que lo de Marcelo Flores a Tigres es así. O sea, ya está arreglado. Marcelo Flores se convertirá en jugador de Tigres, así que deja al Arsenal. Y bueno, pues veremos si...
El proyecto deportivo lo convenció.
A ver, obviamente.
El poder relanzar su carrera.
Obviamente.
El tener oportunidad de volver a Europa.
A ver, pues
La verdad es que lo convencieron porque...
La parte económica...
Estar en Monterrey es como estar en la Europa de México.
Siempre es importante, Kerry, Emi. Si nos ofrecen algo así, te digo algo, yo ahorita mismo dejo todo esto y...
¿Sabes qué voy a hacer?
Dígame.
Voy a comprar unos billetes de esos de películas para cuando sean estos casos, así aventarlos a la cámara. Así,
es muy bueno. Pero bueno, uno no se puede meter con el bolsillo del otro, ¿no? Si
con Gabriel Vega,
con los que van a Arabia.
A tus
también,
20 bueno. añitos, Emi, ¿ya? Claro. Ya te aseguraste la vida a los 20 añitos.
Claro, la verdad que es hermoso. Yo no lo critico. Quizás no lo haría. Pero la verdad que no se puede juzgar tampoco. El tema, a mí lo que me parece, y que en eso coincidí en su momento con el pensamiento de Toni Kroos, me parece romántico la vuelta de Ramos, ¿no? Cobrando 15 veces menos de lo que va a cobrar lo que hubiera cobrado en Arabia, en Sevilla, o la vuelta a Benfica de Ángel Di María, también ya sin fijarse en el dinero. Que estos jugadores, la verdad que yo entiendo que uno cuando tiene más, quiere más o necesita más también. Pero estos jugadores la verdad que están salvados, han tenido un recorrido económico ya muy importante, entonces creo que se pueden permitir el lujo. Y a mí lo que me da me resuena un poco en el interior son los chicos que quizás pierden ese hambre de gloria deportivo o deportiva para ganar mucho dinero. A ver, no lo quiero juzgar porque quizás lo necesitan y porque la familia, pero me parece que algo ha cambiado o algo se perdió, de que ya, el horizonte es mucho más salvarse económicamente que trascender o tener gloria deportiva, que evidentemente si te va bien deportivamente, el dinero viene, ¿no? Entonces, bueno, nada. A mí hay algo que me hace ruido todavía esta situación.
Sí, la verdad es que eso... Es que con tanto dinero en el fútbol es imposible que no pasara.
Ojo,
se iba a llegar a un punto.
Es verdad lo que dice Dani, ¿no? Porque, a ver, si a nosotros viene quizás un medio de comunicación desconocido o lejano, o que quizás no tiene tanta popularidad, y te ofrecen 5, 10 veces, 15 veces lo que estás cobrando tú hoy por hoy.
Nos vamos.
Inmediato.
De una.
Yo soy una textoservidora.
De una. Sí.
O sea, agarramos
donde me digan mi alma, me caso, ¿eh? Sí. No, Rayi. Donde tengan casa, ahí me quedo.
Tal cual. No, y
es
que
es fácil juzgar, pero bueno, sí. Si uno está en ese lugar, la verdad que
es complicado. Es así.
Decir que no es complicado.
La lástima acá, obviamente, es que son pocos los jugadores mexicanos y cada vez son menos. Me refiero a los que están en Europa y cada vez son menos. Así que ojalá que el próximo mercado de pases podamos hablar de que hay más mexicanos viendo para acá y sobre todo Emi, Keri, que jueguen en la bendita Champions, porque eso son buenas noticias para nosotros.
Así que necesitamos alimentarlos. El problema es que tenemos a puro chaparrito que llegan a Europa y les soplan y los mandan 3 metros a volar. Necesitamos gente de unos 75 para arriba y fuertes.
Sí, bueno. Pero yo creo que esta temporada hay buenas perspectivas, ¿no? Con Chucky, con Santi.
Sí.
Ojalá que Jorge Sánchez tenga continuidad y pueda jugar en Porto. Hablé con Vítor Bahía en Mónaco a propósito de él. Y la verdad que lo destacó muchísimo. Lo tiene muy buena consideración. Por algo se hicieron con sus servicios para esta temporada. Y habló de todos los mexicanos, además, que habían pasado por Porto. Como Tecatito, como Héctor Herrera, como Layún, bueno, un montón, ¿no? Que hay Porto muy mexicano. Y lo ponderó mucho a Jorge Sánchez. Así que ojalá que también tenga oportunidad de trascender y que le vaya bien también al margen de la Champions a César Montes, que le vaya bien a Chávez, que le vaya bien a los jugadores que tienen una perspectiva como para hacer una diferencia, como para marcar una diferencia. A Edson.
Sí.
Ojalá. Pero bueno, es un trabajo también. Ayer justo estábamos en transmisión con nuestros compañeros en TNT y hacía la cuenta de la última convocatoria de Jimmy. Son 24 jugadores, invitado Quiñones, y de esos 24, solamente 7 en Europa. Al margen de que hay ausencias, por supuesto, porque están llegando a clubes nuevos, ¿no?
Sí.
Pero son 16 en México y 1 en Estados Unidos. Entonces eso para mejorar el nivel mexicano tiene que haber una venta exponencial o una mejora exponencial también de las fuerzas básicas del trabajo en México para que haya más mexicanos en Europa y que les vaya bien, ¿no? Que vengan una temporada y se vuelvan a México porque les ofrecen un buen contrato en Monterrey o en donde sea, ¿no?
Sí.
En Monterrey, en donde sea no pasa, porque en Monterrey son los que tienen el dinero, Rey.
En mis Pumas, sí, Emi, no lo voy a venir.
A la camiseta.
Oye, llegamos al final, pero lo que quería decir es que ya noto a Emi muy mexicano cuando dice fuerzas básicas. Ahí es cuando ya se nota que tiene esa influencia mexicana, el buen Emi. Rayi.
Es que uno trata, perdón, por respeto a México y a la audiencia y demás, trata de hablar un poco más mexicano, menos argentino también, ¿no? Un poco más, si se quiere, un poco neutro, en vez de acá, aquí, en vez de fútbol, en vez de arco, portería, esas cosas, ¿eh?
No, y está perfecto.
De campo, saque de banda, no sé, balón. O sea, si yo lo hablo en argentino, ustedes me van a entender absolutamente todo, pero por respeto trato de mexicanizar un poco la situación.
Haces bien.
Sí, aunque hay algunos poetas del fútbol que les encanta que sea en tono sudamericano.
Sí, pero a ver.
O sea, como que romantizan más ese acento argentino en el fútbol y están así como...
Oye, ya nos pasamos de tiempo, lo que me dice Fede del Cueto, así que Emi, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te digo algo, estoy seguro que no es la última vez que va a estar con nosotros. Gracias por haber estado acá, gracias por levantarle la moral a Keri. El único problema que nos acabas de causar a Fede y a mí es que va a estar lo voy a decir como lo escribió el buen Fede, inmamable el resto de las semanas. Así que gracias por eso, Emi.
Gracias, Emi.
No, por favor, gracias compañeros, amigos, la verdad que un placer. A Fede también, a toda la gente, le mando un gran abrazo, gracias por aguantarme este ratito. Un placer, cuando ustedes quieran estoy a disposición, por supuesto. Y la verdad, desde que empezamos el podcast hasta que terminó el podcast, Kerry está más fachero. Yo no sé qué pasó, pero en estos 40 y pico de minutos está cada vez más fachero, es impresionante. Así que bueno, los dejo con él para que compartan.
¿De qué me estás hablando, Emiliano Raggi?
Te das cuenta, sé, te das cuenta. Estamos alimentando a la bestia.
Por eso te doy las gracias.
Ustedes disfrútenlo el resto del día.
Tú no lo vas a aguantar, Fede, yo sí.
Yo te corto y me voy. Y me voy a hacer mis cosas. Después, cualquier cosa, Dani, me escribes y te desahogas conmigo. No hay ningún inconveniente.
Lo voy a hacer.
Es un cocobongo del periodismo. Impresionante.
Se arme esto.
Yo he estado, o sea, Kerry me ha invitado a alguna de esas noches donde salimos y te digo algo. Y esto no es mentira. Lo conocen todos.
Oh, ya te contaremos.
Los porteros de las discotecas.
Un par de viajecitos.
Un día te voy a platicar todo. Lo digo así, desde Kiev, cuando podíamos ir a Kiev, hasta Barcelona, en la noche todos conocen a Kerry. Y esto lo digo totalmente en serio.
La de Barcelona estuvo top.
Yo les digo una cosa, se me acaba de ocurrir otra ventana de negocio, otra unidad de negocio. Atención, Fede, podemos hacer un Euromexas Night con temas que no tengan que ver con el fútbol y solamente con la noche, con las anécdotas y con la
nada más.
Ahí Kerry es la estrella, ¿eh? Euromexas Night.
Firmado. Hacemos Eurolatinos. Firmado. Y entonces ya estamos los tres yéndonos de fiesta todas las noches.
Firmado. Sacrificamos.
Excelente. Y Kerry puede probar tragos en vivo y demás.
Nos sacrificamos y lo vamos a hacer.
No, eso no. Yo soy una persona muy clásica. O sea, yo soy mi Bacardí con coquita.
Soy
un hombre de gustos clásicos, Emi.
Las fotos que tengo y los videos que tengo acá. Un día me regañó una, Kerry, por subir una historia. Me dijo, no, güey, ¿cómo esa? A mí no se me hacía otra, pero bueno, ya la tuve que bajar.
Diosito nos agarre amparados y nos hackean el teléfono un día, Emiliano. No te quiero ni decir.
Gracias a Emi que estuvo con nosotros.
A cuidarse.
Y que lo tendremos obviamente más seguido, lo prometemos acá en Euromexas. Gracias a Fede, el Cueto, que es el comandante de acá. Y, Kerry, ¿qué fue esto?
Antes de irnos, hablando de noches, de copas, noches locas, quiero dar las gracias a Adelaida. Que mira, papá, ya regresaron con su legítimo dueño. Se habían perdido en una noche de bendita Champions,
Emi. Cierto, en Milán.
Muy bien.
En Milán.
Esto es un milagro, ¿eh?
Estos audífonos ya viajaron de Milán a Barcelona. De Barcelona de regreso a Milán.
Impresionante.
De Milán
impresionante.
A México. De México acá. Y hoy regresaron, por fin.
Así que Adelaida, que nos escucha seguido, le mandamos un abrazo y le damos las gracias. Así que nos escuchamos el próximo lunes. Ahora sí, Kerry.
Esto fue Euromexas.
Una producción original de Footbox.